Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria. Entonces, hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Antes de empezar con ello, bueno, pues agradeceros a los que estáis escuchando el 101.0 COPE Vitoria o el 101.3 COPE más Vitoria, donde a partir además de las 3 y media y de manera ya exclusiva vamos a ampliar todo lo que ahora os vamos a contar en forma de titulares. También gracias a quienes nos escuchan a través de las redes sociales, del ordenador, del móvil, a través del podcast en iVoox o también el podcast, ¿no?, en cope.es, incluso el directo también a partir de nuestra página web. Gracias, de verdad. Y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrilla. Gana este jueves 7 de noviembre del 2019, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Número 1.
Tenemos Euroliga, tenemos séptima jornada en una cita muy especial hoy, porque se juega en el Mediolanum, porque se juega frente al Olimpia de Milán y porque se juega, evidentemente, frente a Luis Escola. A partir de las 9 menos cuarto en esta séptima jornada, Baskonia intentará arrebatar una victoria a un equipo que ha ganado 5 de los 6 encuentros. Recuerdo que Baskonia lleva 3 de los 6 y que en principio será una cita especial, porque por primera vez el equipo baskonista se va a medir a uno de sus mitos, a Luis Scola.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Número 2.
Decía Perimi Prasois, no sabe si realmente Toko Sengele y Luis Scola iban a jugar frente a frente. Bueno, si él no lo sabe, no sé si lo sabrá tampoco Ettore Messina, pero desde luego son dos cuatros importantísimos, ¿no?, en la historia de Baskonia. El rival, ojo, tiene un juego basado evidentemente en algo que le gusta mucho a Messina, en hombres que conocen muy bien el baloncesto, con mucho sentido de juego colectivo y sobre todo dominados por un base, ¿no?, Sergio Rodríguez, y por un terminador que está ahora mismo en sus mejores números, incluso mejores que hace 12 años.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Número 3.
La jornada se completa con el Zenit Kimki, con la Estrella Roja Real Madrid, con el Olympiacos Anadolu Efes y con el próximo rival de Baskonia, el Maccabi Alba Berlín.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Número 4.
El Deportivo Alavés prepara ya su partido, el del sábado a la 1 en Mendizorroza frente al Valladolid, rival que le saca 5 puntos en la tabla clasificatoria. Hoy en sala de prensa era turno del goleador, el que está cerca del ser Pichichi, aunque no le obsesiona a Lucas Pérez precisamente llegar a esa cifra. Dice, decía esta mañana, firmar ahora mismo, no marcar ni contra Valladolid ni contra Eibar, y que el Deportivo Alavés se llevase ambos encuentros. Eso sí, el partido de casa ahora es una final. Espera, eso sí, también que el equipo reaccione ante los malos resultados fuera que está obteniendo y sobre todo las goleadas que está recibiendo. Y Lucas Pérez dice no ponerse cifras. Él sigue adelante, sigue trabajando y sigue disfrutando del fútbol.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Vitoria. Número 5.
En el rival, Sergio González, el técnico, al que conoce precisamente Lucas Pérez y decía que solo le desea la derrota para el partido del sábado, recupera el Valladolid a Fede, San Emeterio y a Nacho para visitar al Alavés. Parece que en el 11 Alcaraz tendrá minutos para sustituir la baja de Joaquín Fernández. Desarrollamos todo esto en el 101.3. COPE más Vitoria, ¿dónde os espero?
Remember me for centuries. Just one mistake is all.
a las 9 menos cuarto, Mediolanum, pabellón de Milán, del Olimpia de Milán, del Armani Milán. Ese partido, séptima jornada, Euroliga, que va a enfrentar a Baskonia y al equipo trasalpino dirigido por Ettore Messina, que tiene entre sus hombres, pues, por ejemplo, a Chacho Rodríguez, que tiene a Nedovic, que lo conocemos, a Michov, que también lo conocemos, o a Michael Roll, entre otros, ¿eh? Luego hay muchos jugadores muy buenos físicamente. Yo creo que también con una un paso más en la concepción y el basketball IQ, lo que es el juego de equipo y lo que es el entendimiento del mismo y la lectura del mismo, que es un poco pues a imagen y semejanza, de Ettore Messina, que es su entrenador, y evidentemente tienen a la gran estrella que está siendo en el inicio de temporada, que tiene un impacto muy similar al de Burusis, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Recuerdan cómo llegó Burusis a Baskonia, no? Subiendo a un avión, le llaman, viene a Vitoria y, vamos, el impacto es súbito como pívot. Prácticamente, bueno, pues Escola, después del Mundial, no cabía o no parecía que iba a ir a un equipo de Euroliga. Llega, juega el primer partido, sí que pierde su equipo frente al Bayern, pero está haciendo unos números increíbles, Luis Escola. Hablaremos de ello, evidentemente, de los números y de cómo se encuentra este Milán, pero antes vamos con la previa, con lo que decía Velimir Perasovic sobre el equipo trasalpino, el equipo milanés, y evidentemente Luis Escola, con el que también ha coincidido como entrenador.
Bueno, de Escola sabemos que es un jugador con mucho talento, que crea juego para otros. En el pareja con Sergio Rodríguez son dos jugadores que sacan ventajas de casi de nada, como se dice, ¿no? Y partir de ahí es muy difícil jugar contra ellos. Coincidimos en la primera época, el Final Four en el Praga, y siguiente año estuvo él también.
¿Y qué recuerdas de aquel Luis Escola?
Bueno, mejor jugador en esta época fue en Europa, mejor pívot, jugador que jugaba muy fácil en ataque, con él todo parecía fácil.
Es que verdad, ¿eh? Ahora echas la vista atrás y ves qué fácil jugaba Prigioni con Escola, ¿no? Qué fácil era meter canastas, qué difícil era defenderlos, también hay que decirlo, ¿no? Y qué Baskonia imperial tenía en aquel momento. El equipo de Dusko Ivanović en algún momento, 2009 también, ¿no? Velimir Perasovic. Estamos hablando del encuentro, porque el pasado no mueve molino, evidentemente, y quizá ahora el 4 referencia del Baskonia, no quizá, seguro es Toko Şengelya, y podía verse, ¿no?, en la pista hoy esta noche un duelo ahí, ¿no?, de cuatro históricos para Baskonia, ¿no? Aunque Velimir Perasovic no cree que vaya a haber ese tipo de defensa, porque no suele defender Escola realmente a los hombres importantes si son cuatro del rival.
Esto hay que ver, porque últimos partidos, por ejemplo, Escola no defendía a Mirotić, y también puede ocurrir que no defiende mañana a Toko también. Entonces creo que pueden meter Gudaitis o otro pivot grande que defiende a Toko. Y esto hay que ver si se juntan los dos. Pero de todas formas son dos cuatros que han marcado época en el club y dos jugadores que han sido, uno sigue siendo con nosotros y otro en su época fue jugador franquicia en el club, y va a ser interesante ver si se juntan y juegan uno contra otro.
Entre las cosas positivas que tiene Milán, aparte de las 5 victorias por las 3 que lleva Baskonia, entre las cosas positivas que tiene es, bueno, ese juego atlético dentro, ¿no? Que muchas veces, cuando es muy fuerte y muy atlético, no le viene bien a Baskonia, no lo controla bien, no sabe muy bien cómo manejarlo, ¿no? Yo creo que es una cosa que Velimir Perasovic también tiene en cuenta.
Ellos tienen gente muy grande, dos pivots muy, muy atléticos, muy grandes. Ellos han hecho un equipo en todas las posiciones bueno, tienen 15 jugadores que pueden jugar y estos jugadores, bueno, van a elegir 12, evidentemente, pero tienen y físico y talento. Yo creo que nosotros, primero, para competir con ellos tienes que responder físicamente. Si no, fuera de casa es complicado. Y luego, talento que tienen, pues tenemos que ser mucho más rápidos, mucho más veloces para poder pararlos.
Nos falta poco saber, ¿no? la opinión del equipo en general, ¿no? Y las opciones que le da, por cierto, Velimir Perasovic en esta Euroliga.
Bueno, Milano ha hecho equipo de mucho talento, jugadores de alto nivel ofensivo, con entrenador que es especialista y muy famoso por sus defensas, y lo hacen una defensa muy colectiva, y luego en ataque tienen jugadores que sacan ventajas y lo mantienen durante de todo ataque. Creo que es un equipo que va como líder en la competición, co-líder, y significa mucho. Yo creo que se está demostrando que han hecho muy buen equipo y que pueden ganar en cualquier campo. Han ganado fuera de casa, han ganado equipos fuertes en casa y están en una dinámica que tú lo ves, que están con mucha confianza.
Bueno, ¿cómo llega Baskonia al partido? Pues Baskonia llega con esta derrota del Madrid, con la victoria frente al Bayern, con 3-3 en la Euroliga y pidiendo, apretando un poco las tuercas más sobre Yanin, que ya empezó a funcionar la semana pasada, y evidentemente sobre Stauskas, que tiene que explotar ya.
Bueno, de algunos de ellos esperábamos incluso mucho más, pero es verdad que necesitamos que se suman más gente, y cuando se suma más gente somos equipo más peligroso. Cuando varios jugadores participan y anotan y juegan con soltura, equipo es peligroso, pero claro, algún día no puede ocurrir y tenemos que encontrar siempre jugadores que están en racha.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, después de unas semanas que no nos hemos podido hablar, volvemos otra vez a detallar con, pues eso, ¿no? Con más tranquilidad lo que es la previa de la Euroliga para Baskonia. Mediolanum, el pabellón del Olimpia Milán, bueno, ahora del Armani, mejor dicho. Y bueno, vamos primero con los precedentes y luego hablamos de lo que nos vamos a encontrar. Precedentes allá en Milán para Baskonia.
Pues son 8 visitas las que ha habido hasta ahora en 10 años, desde el 26 de febrero del 2009. Y el balance es de 2 victorias para el Baskonia y 6 derrotas al equipo vitoriano, ¿no? Que sí que es cierto que ganó las 2 primeras visitas entre 2009 y 2012, pero desde el 2014 hasta ahora cada visita se ha traducido en una derrota en esta cancha histórica de Milán.
Y además, no sé por qué, porque esto sí que no lo hemos hablado, pero tengo la sensación de que es una cancha como maldita, ¿no? Que allí se ha lesionado gente, ¿no?
Sí, en su día fue Bertans,
¿no? Es verdad, Bertans, el cruzado, ¿no?
Sí, sí, aquella entrada a canasta, creo que además fue como al principio del partido, que hizo como un mal gesto, y ya en el momento que cayó al suelo,
sí, tenía
muy mala pinta. El año pasado recuerdo que Perasovic debutaba con derrota en Milán, bueno, debutaba en Euroliga, en esta etapa, porque sí que había debutado unos días antes en ACB, y no sé, así haciendo memoria, pues seguro que hay algún caso más, también anteriormente.
Igual se me escapa, es que dudo entre dos, pero creo que el hombro de McRae, no sé si salió allí o frente a Zalgiris, uno de los dos, pero yo diría que es allí, diría que es contra Milán.
También. Sí, puede ser que en algún rato de los pocos minutos que tuvo en pista, tuvo algún...
En un choque, ¿no? ¡Pum!
Sí, ahora que me viene... Está viendo,
¿ves? Es que no lo teníamos hablado por eso, pero sí, sí que tengo la sensación de que allí no se ha ido no solo bien en lo que se refiere al resultado, sino también, ¿no?, en lo que se refiere a capítulo de lesiones. Ambas, además, que yo recuerde graves, la de Bertens y la de McRae, ¿no? Bueno, Milán, que ha cambiado, lleva muchos años intentando emular aquel Olimpia, ¿verdad?, de Milán, aquel equipo en los 80, tremebundo, ¿no?, que sustituía a Varese como dominador de Europa, y que, bueno, ha metido mucho dinero a través de la firma textil, ¿no?, de Armani, y que este año no sé si ha encontrado el grupo o ha encontrado el entrenador o qué ha encontrado Armani este año.
Pues sí, porque tal vez todos los años sí que han hecho grandes desembolsos económicos, fichajes de jugadores pues muy cotizados, buenos entrenadores, pero no lo que dices tú, no acaba con dar con el grupo o con la atmósfera necesaria pues para que esa inversión luego se tradujese en buenos resultados y una gran trayectoria. Y vemos que además es que mantiene un buen número de jugadores de estas temporadas, y al redondearlo pues con los fichajes de Scola, de Sergio Rodríguez, tampoco nos hemos olvidado de Alan White, que parece que pasa a un segundo plano, pero es que uno de los mejores ala pívot de la Euroliga en los últimos 2 o 3 años, y bueno, pues que ha hecho un equipo bastante potente y consolidado en la Euroliga. y está saliendo bien, y encima Messina pues vuelve a Europa y es un poco ya la mezcla de todos los ingredientes perfecta pues para que este equipo esté como está ahora, ¿no? Con una sola derrota, con 5 victorias consecutivas pero ante rivales como Zalgiris, Fenerbahce y Barcelona, con Panathinaikos y Alba Berlín. Entonces vemos que todo parece funcionar, que todo ha empezado pues como igual lo tenían previsto y planeado, y tiene pinta de que Milán este año va a estar muy arriba en la Euroliga.
Tiene pinta, perdieron el primero, ¿no? Contra Bayern, ¿no? Sí. Precisamente, ¿no?
Sí, ahí en Múnich. En Múnich, fue sí. El partido de Scola, el primer partido pues prácticamente sin, recién llegado.
Sí, sí, vamos, bajar del avión y jugar, sí.
Y fue además el hombre del partido, el que estuvo ahí un poco pues dando el callo desde el primer momento. Pero ya una vez encajada esa primera derrota, sí que es cierto que luego cogieron carrerilla y se han hecho fuertes en casa y ante todos los rivales que sí. Han pasado por Milán.
Me gusta un poco, o no sé si me gusta, sí que porque lo hemos mamado aquí, y yo creo que también es una cuestión que a Messina también le parece bien. Es un poco esa construcción de equipo, ¿no? A través de una rigidez y una defensa intensa, una rigidez táctica importante y sobre todo, ¿no? Un base y un interior, ¿no? Que ahora en este caso, hablas de Aaron White, pero es que yo creo que Scola es ahora mismo la referencia interior, ¿no?
Sí, porque es que además ya se va diciendo, ¿no? Que los números de Scola ahora mismo
son mejores, ¿no?
12 años después de su último partido en la Euroliga, es que son mejores que los que tenía con 12 años menos, ¿no? Era un chaval. Entonces, sí, es su principal jugador, pero luego también muy bien rodeado, porque es que igual pasa también a un segundo plano Jeff Brooks, que lo vimos en Unicaja hace un par de temporadas, y un jugador que también puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero todos un poco alrededor de Scola, por separado, están siendo piezas ya en el engranaje, que no es que solo sea un jugador interior, sino que son muchos jugadores los que pueden tener pues su rol y sus buenos ¿sí? momentos de juego bajo el aro y hacer un grupo más peligroso de lo que era antes.
Claro, lo digo porque está Sergio Rodríguez, evidentemente que con Luis Scola, o sea, si Luis Scola se entiende con alguien bien, siempre ha sido con un base. Siempre. Y yo creo que a los 3 minutos de jugar juntos, creo que ya se miraron y ya sabían lo que tenían que hacer, tanto Sergio Rodríguez como Luis Scola. Pero luego está un tipo de jugador que yo creo que es muy de Messina, ¿no? Un hombre que quizá no haga muy bien una cosa, pero hace muchas bien, ¿no? Y estoy hablando, pues quizá de Nedovic o de Michov, ¿no? O del propio Rol, que sale titular. Y aquí, pues fíjate, ¿no? No tuvo tampoco demasiado protagonismo cuando llegó en aquellos playoffs, ¿no? Le gusta jugadores un poco completos y yo creo que este es el mayor peligro que tiene Milán, ¿no? Que tiene jugadores que saben y que tienen muchas facetas durante el partido. Bueno, dos preguntas quería hacerte, Rubén. Uno, evidentemente, como gran seguidor de Baskonia, gran seguidor de Luis Scola, que has versado absolutamente en sus andanzas durante los años que estuvo en Vitoria, desde el primer momento, desde que tenía 18 años, ¿no? Desde que aterrizó precisamente en tierras vitorianas. Bueno, esto de jugar contra Luis Scola parecía que no iba a ocurrir nunca. Y hombre, tendrá otro capítulo cuando sea en Vitoria, pero ahí está.
Es que habría que ver realmente si su actuación en los Juegos Olímpicos, o sea, fue, además de a nivel individual, que fue muy buena y bueno, sorprendió porque jugó a un grandísimo nivel cuando llevaba 2 años en China, que parecía que igual China pues ya era un poco
el final, ¿no?
El final de su carrera. Además, consigue que Argentina es que llegue a la final y sea subcampeona. Pues no sé si eso ha pesado mucho en que él quisiera seguir jugando, no solo ya con el horizonte de los Juegos Olímpicos del año que viene, 2020, sino a nivel, pues eso, al primer gran nivel europeo, en la Euroliga, y plantearse que pudiese jugar más tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si eso a Baskonia le pilla con el pie cambiado, con el equipo hecho, si tenían margen para poder encontrar un hueco a Scola, no solo en lo deportivo, sino también a nivel de presupuesto, y tal vez pues a Baskonia ya ese movimiento no le cuadraba, ¿no? Entonces, si Scola ha encontrado un equipo como Milán, como podría haber sido cualquier otro que hubiese querido apostar por él, pues él ha hecho bien, ¿no?, en llegar a un acuerdo en el equipo donde pueda desarrollar todo su juego, todo su nivel durante este año. Y hay que ver que, por ejemplo, si nos fijamos a nivel de Liga Italiana, él no está jugando tanto en Liga Italiana, está descansando partidos y está poniendo todo su empeño en hacer una buena Euroliga.
Sí. pues yo entiendo y es lógico que igual Scola en este momento no te encaje teniendo a Toko Sengelia, ¿no? Pero yo le hubiera hecho una oferta, Rubén.
Hombre, claro, pero tampoco sabemos ni el dinero que le puedes ofrecer.
Bueno, bueno, que le acepte o no ya es cosa de él.
Sí, al menos hacerla.
Eso es. Sí que le diría eso, le diría, Luis, a este precio que es lo máximo que te puedo dar, me gustaría contar contigo. Bueno, pues mira, ese precio, pues no, pues nada, pero ya está. Cada vez que hables de mí, no vas a poder decirme que no he querido que vengas. Yo al menos lo hubiera hecho así, ¿eh?
Y aquí no sabemos si también hubiese estado, si el Vasconia se hubiera podido permitir ese lujo, ¿no? Decir, bueno, reservo al jugador en la CB casi no lo saco, lo pongo muy poquito, en Euroliga le exijo más. Milán tiene 15 jugadores, tiene otra mentalidad, sí, otros medios, y tal vez puede, no sé, también el tipo de entrenador. Yo creo que también están diciendo que Messina fue clave, ¿no? Que a través de Ginóbili hubo muchas, un poco, pues, intercambio de opiniones.
Claro, ¿no? La conexión San Antonio, ¿no? Ahí, ¿no?
Esto es. El paso de Messina por la NBA es otro entrenador un poco diferente al que había en Europa, que también con los veteranos en la NBA se trabaja diferente que en Europa. Igual en Vitoria hubiera estado desde el primer momento, pues, como si fuese un jugador más. Ahí no sabemos.
Sí, sí, muy exigido, de... muy exigido. Y con una memoria, vamos a decir, reciente, en la cual iba a estar comparando, ¿no?, una Scola con el otro. Lo que pasa es que este Scola está estupendo, claro.
Y también no sabemos si este nivel de juego y físico sin lesiones le va a aguantar toda la temporada, si es algo que todavía está aprovechando el estado de forma desde el Mundial hasta ahora y va a poder seguir así o no, o a ver cómo va a estar su físico hasta final de temporada. Si creemos que a nivel de juego ahora no ofrece ningún tipo de dudas, pero bueno, si le respetan las lesiones y si sigue en este gran momento de forma, pues hombre, habrá sido pues un hito para un jugador de esa edad estar así.
Qué suerte tuvimos disfrutar de un hombre planetario, bueno, de varios planetarios. Hace nada se retiraba José Manuel Calderón. Ahí nos vamos a enfrentar a Luis Scola, gente respetada en su país, en la Liga ACB, en el Baskonia y en la NBA, y en el planeta Tierra, en definitiva ambos. Y qué suerte hemos tenido de vivir esos momentos, unos más como Luis Scola, unos menos como José Manuel Calderón. Bueno, ¿cómo lo ves? Ya termino.
Bueno, pues complicado, veremos que Milán pues no lo va a poner nada fácil, está claro. Y hay que ver qué Baskonia vamos a ver, si el que maravilló contra Bayern, el que reaccionó y firmó una gran segunda parte contra el Real Madrid, si en los momentos menos acertados el Baskonia es capaz de mantenerse en el partido ante un bloque como Milán, o si Milán pues va a aprovechar cualquier debilidad del Baskonia para pasar por encima. Baskonia parece que está un poco ahí cogiendo ya un poco de forma, de nivel un poco más reconocible, pero todavía vemos que depende mucho del acierto, ¿no? Y si los exteriores están bien, pues el equipo anota y corre, pues puede competir, pero si no hay acierto, podemos ver al Baskonia de Asbel Biderman y ser un equipo pues que juega 60 puntos y no tengas opciones en un partido como el de hoy.
La última semana estuvieron acertados, pero ya veremos qué pasa en esta y sobre todo en Milán. Te espero para el Maccabi. Rubén, gracias.
Vale, hasta luego, adiós.
Escuchamos el reencuentro de Baskonia en el entrenamiento de esta mañana con sus ex compañeros de la selección, Bildoza y Garino, y también de Baskonia, ¿no? Como David Gil y Félix Fernández, entrenador asistente y director deportivo respectivamente.
Bueno, bien, ganamos.
Un poquito. Bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿La familia? ¿Qué pasa, por favor? ¿Te puedes ir de la cancha, por favor? ¿Te puedes ir de
la cancha?
Nunca pensé que iba a hacer eso. 50 años después.
Bueno, pues el Deportivo a la vez que prepara su encuentro del sábado a la una frente al Valladolid, un Valladolid que está, bueno, yo creo que en un buen momento. Mañana hablaremos más profundamente, ¿no?, sobre el rival del Deportivo a la vez, que viene de ganar, que además viene de hacerlo al Mallorca por 3-0. En la tabla clasificatoria el equipo pucelano va duodécimo con 17 puntos, tiene, bueno, pues 5 más que el Deportivo a la vez, tiene bastantes más. Se antoja imprescindible la victoria, ya lo decían todos los jugadores, nada más perder 4-2 en el Sadar frente a Osasuna, pero también hay que decirlo, en casa el equipo alavesista es otro. Aprieta mucho más, llega con más asiduidad y marca. Eso ya no es problema ahora con Lucas Pérez, porque lleva 6 jornadas seguidas marcando, está a punto de igualar su récord.
Que me da igual. No me da igual, a mí la racha me da igual, eso es lo que me da, realmente me da igual. Lo que me preocupa es que el equipo gane, y hombre, lógicamente, pues si gracias a Dios he tenido la suerte de hacer goles y entrar en el récord, pues evidentemente me alegro, pero lo que me preocupa es que el equipo, pues este sábado gane contra el Valladolid, y después el siguiente partido fuera de casa contra el Eibar, pues demos una buena imagen y podemos puntuar o ganar, que es lo que queremos.
Bueno, ahora mismo está muy cerquita de ser pichichi de la Liga, y no sé si el propio Lucas Pérez se pone o se ha puesto alguna vez en su carrera deportiva con cualquiera de los equipos en los que ha estado una cifra, ¿no?, para llegar o para superar la temporada, ¿no? No, ya respondo yo, pero lo responde mejor Lucas Pérez.
No, nunca me he marcado ninguna cifra, la verdad, nunca. Porque un año he marcado 17, otro año he marcado 8, y entonces no hay que marcarse. Lo único que hay que hacer es estar bien, en forma, mentalmente con confianza, y pienso que así es como las cosas te llegan.
Bueno, pues es normal. Primero porque ya después del partido de Mendizorroza frente al Atlético de Madrid, Lucas Pérez dejó claro que estaba más disfrutando de volver a sentirse útil, de volver a sentirse jugador, de marcar, evidentemente, después de su paso por Inglaterra, donde, palabras textuales del propio Lucas Pérez, nadie confió en él. Y eso que en el Alavés ha ido de menos a más. O sea, me refiero que tampoco ha entrado de inicio, ¿no?, en las alineaciones de Asier Garitano, algo que se ha ganado absolutamente ya por derecho, y ahora mismo es un hombre indispensable, ¿no?, para el Deportivo Alavés. Puede ser pichichi de la Liga, porque de verdad, o sea, nadie va a marcar tantos goles como está haciendo, y tan seguidos, y tira penaltis y quiere y aprovecha las ocasiones que tiene. Quizá esta racha se prolongue más allá de estos 6 goles y pueda optar a ese título honorífico.
Bueno, eso, a ver, ahora mismo da igual, Messi acabará llegando tarde o temprano y nos sacará a todos los que estén ahí, nos sacará no sé cuántos de diferencia, entonces no es un objetivo, ¿eh? Lo que es el objetivo para mí es encontrarme bien físicamente, encontrarme bien mentalmente, con confianza como estoy ahora, y ayudar al equipo, y después, pues si tienen que venir los goles, evidentemente un delantero vive del gol, y si puedes optar a premios individuales, bienvenidos sean, pero no es una cosa que me marque como objetivo, como te digo, ahora te lo digo después de 6 goles seguidos, como también te lo hubiera dicho cuando no jugaba.
Y además, yo creo que, y lo ha dejado bastante claro esta mañana Lucas Pérez, mira, los goles están bien, pero él, con la experiencia que acumula, sabe perfectamente que esto, pues ahora toca así, y dentro de 10 jornadas, pues no puede oler absolutamente ningún gol. Lo que quiere, y lo que yo creo que es más lógico y lo que está bien reclamar, es ya no el lucimiento personal, ya no, pues eso, destacar de una manera individual, sino que se beneficie el equipo del trabajo que ahora está culminando Lucas Pérez, que ayuda muchísimo Joselu y que hace el Deportivo a la vez.
Firmo ahora mismo no marcar ningún gol en el partido y ganar, ya te lo digo ahora mismo. Y firmo también en Eibar no marcar y ganar. Entonces, pues es lo que me preocupa, realmente no me preocupa mi racha. Los delanteros, pues puedes hacer goles durante 6 jornadas seguidas, como te he dado la suerte de hacer, y después puedes encontrar, pues no ver portería durante no sé cuántas jornadas, y entonces, bueno, hay que aprovechar ese momento, y lo que quiero aprovechar es el momento para que el equipo gane.
Tiene que ganar, y aparte, ya no solo que su trabajo es de meter goles, sino para Asier Garitano el trabajo, y lo ha dicho en sala de prensa en varias ocasiones, del delantero ya no está solo en aprovechar las ocasiones, que de momento son pocas las que genera el Deportivo a la vez, sino también de ser la primera pieza defensiva, ¿no? Ese primer estamento que hace que el rival tenga dificultades a la hora de generar, de crear juego y de sacar el balón. Esto quizá al principio para Lucas Pérez o para el propio José Lu pudiera resultar algo, vamos a decir, no sé, chocante, entre comillas, ¿no? Pero algo a lo que no estaban acostumbrados. Eso sí, ya después de tantas jornadas, esto lo asumen con absoluta naturalidad.
Bueno, a ver, pienso que es lo normal. Aquí atacamos pues los 11 y defendemos los 11. Pienso que es algo en el fútbol moderno ahora mismo que todos tenemos que aportar, tanto sea para atacar como para defender. Y es algo que estamos acostumbrados, y en este caso pues José y yo somos los que estamos teniendo más oportunidades, pues lo llevamos bien y lo aceptamos, y es algo normal.
Bueno, vamos con el Valladolid, rival del Deportivo Alavés, sábado a la 1. Conoce bien al entrenador del Valladolid, precisamente Lucas Pérez.
Pues un gran equipo, pienso que están haciendo las cosas muy bien, están en una buena dinámica y bueno, con un gran entrenador que yo tengo la suerte de conocerlo. Y bueno, pues que lo que le está pasando pues es algo que creo que se merecen, porque lo llevan trabajando ya desde tiempo atrás, con la confianza que le dieron a Sergio en este caso. Y bueno, que pienso que aquí el sábado pues les vamos a ganar.
Pues perfecto, esa convicción siempre es interesante, la de ir convencido del buen resultado. Para este partido, que no va a ser nada fácil para el Deportivo Alavés. Bueno, como se llevan bien, igual ha hablado del encuentro, ¿no?
No he hablado con él, en ese sentido lo conozco a nivel personal, haber encontrado varias veces con él, y bueno, nada, lo único que quiero es decirlo desde aquí, que les vamos a ganar, nada más.
Nada, ahí, y nada menos. Vamos a ganar, Tiene fácil. Y claro, Lucas Pérez. Bueno, mañana última sesión preparatoria. Conoceremos también las impresiones previas de cara al encuentro de Asier Garitano. También, ¿no? Lo que piensa de la renovación, ¿no? De Borja Sainz hasta el 2023, con un contrato prorrogable y con una cláusula cercana a los 20 millones de euros. Ya les contábamos ayer esa noticia de, bueno, pues poco a poco, ¿no? Como el Deportivo Alavés también, cuando sale, pues va cerrando a su cantera. Ayer conocíamos también que Guacaso, Burke y Guidetti han sido citados por sus selecciones. Ya sabemos que Guacaso se ejercitaba ayer ya después de su operación. Vamos a ver cómo evoluciona. Es duda para el partido. Ya veremos si le harán descansar o no, porque bueno, la operación está ahí y la herida evidentemente está abierta. Mañana ya ampliaremos más sobre el rival, sobre el Valladolid, con nuestro compañero Juan Carlos Amón. Pero parece que a la baja de Joaquín Fernández, habitual en las alineaciones de Sergio González por esa lesión muscular, pues parece que Rubén Alcaraz, ¿no?, es el que podría formar pareja de pivotes junto a Michel en un equipo pues como Osasuna, ¿no?, que levantan bien las cosas, que lo que funciona, ¿para qué cambiar? Este sábado, Araski recibe en Mendizorroza al Campus Promete, en un partido que va a ser especial, porque vienen de ganar al IDK Guipúzcoa, porque están en racha, porque están jugando muy bien, y también porque van a presentar lo que es la estructura del equipo verde.
Una historia más para el casillero, no para la permanencia. La semana que viene, día muy especial para el club, que es la presentación de toda la estructura. Un partido complicado contra un equipo como Promete, que tiene un roster muy, muy, muy bueno. Pero bueno, si seguimos trabajando así, vamos a tener otra vez opciones de victoria, y ojalá una victoria para nuestro público, que por cierto ya ha sido increíble el ambiente que ha habido en la grada de IDK, con nuestra gente apoyando y gritando y animando y llevando volando a
las declaraciones de Madalena Urieta tras ganar al IDK Guipúzcoa, arrebatarles la victoria a las de Azu Muguruza, que además no ha sentado nada bien, ¿no?, precisamente en el club guipuzcoano. Vamos terminando diciéndoles que este sábado el pistoletazo de salida al escolar de pelota. Ya arranca también en la Federación Alavesa el escolar, con más de 1.000 partidos, en el que participan 504 niños que compiten y otros 200 que van a tomar parte en los encuentros, en lo que se llaman topaquetas, ¿no?, los encuentros para los más pequeños. Un saludo, nos escuchamos mañana. Agur.